algo adelantamos más temprano. Yo recientemente mencionaba el listado de todos los que forman parte de este procesamiento, este embargo y prisión preventiva en torno a la causa de los cuadernos, y mencionaba también que como un podríamos decir una cuestión particular o novedosa, aparece el ex juez Ollarvide también formando parte de este listado, ¿no? Además de todo el número de exfuncionarios y también empresarios de la construcción. Es un poco así, Johnny Villarreal, ¿no? Como dato novedoso aparece el ex juez Ollarvide.
Sí, además, Mónica, aparece Loss y el empresario entrerriano.
También.
Hay más de 45 nombres que aparecen en esto que ha emanado del juzgado de Bonadío y que se ha transformado en la causa por la cual se procesa a Cristina Fernández como liderando una asociación ilícita que se enriquecía a partir del erario público, una causa que en cualquier lugar del mundo es gravísima y aquí también lo es. Yo quiero marcar algunas cosas porque la lectura de una documentación que prometí enviarte y ya te he enviado, porque no.
Le
quiero decir a la gente que no esperen ni de Mónica ni de mí que hagamos una evaluación de más de 500 hojas porque nos insume mucho tiempo leerlas, entenderlas y fundamentalmente ubicar conceptos que allí están, que son muy pero muy jugosos, conceptos que tienen que ver con cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, en el inicio de lo que escribió Bonadío, en Mónica y Audiencia, Bonadío hace especial mención a que la sociedad, lo dice Bonadío, ¿no? Uh-huh. Palabras más, palabras menos, la sociedad dice, la sociedad nos urge a la justicia respuestas rápidas y contundentes. Lo escribe Bonadío, ¿eh? Uh-huh. Lo escribe en el procesamiento. Quiero decirle a la gente que cuando un juez, muchos jueces dicen, yo no hago, te habrá pasado en tu vida periodística que vos te encontrás con un juez que dice, yo no hablo, mis sentencias hablan de mí.
Sí, claro.
Lo cual implica, entre otras cosas, no entender no entender, porque los jueces saben perfectamente que las sentencias hablan de lo que los legos entienden. El pueblo no entiende muchas cuestiones legales, por lo tanto los jueces tendrían que hablar un poco más. Gracias a Dios hay muchos jueces que hablan.
Han empezado a hablar, Johnny, hace algún tiempo, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí. Sí, han empezado a hablar. Y esto es bueno porque hay cosas que el juez las puede explicar mejor y que la gente no va. A ver, si uno dijera, Bonadío solo habla por su sentencia, imagínate que la gente, los 40 millones de argentinos, tendríamos que leer 550 o 580 hojas, claro, para entender qué es lo que quiere decir el juez. Es directamente imposible. Pero sí, los que estamos trabajando en esto, tenemos que ir mirando cosas que nos van llamando la atención para marcarlas, ¿no? Uh-huh. Te decía, dice Bonadío en lo que escribió, que la sociedad nos está urgiendo a la justicia de respuestas. Lo que Bonadío también dice, indica, es que todo esto nació a partir de los cuadernos, ¿no? Uh-huh. Pero que en realidad los cuadernos ya no existen más, ya están olvidados. Uh-huh. Los cuadernos, Mónica, ya son parte del pasado. ¿Por qué digo son parte del pasado? Porque si yo voy, hagamos este juego, yo voy y encuentro en la calle, en Crespo, un papel escrito con birome que dice, fulano de tal le entregó dinero de coima a Perengano el 18 de septiembre a las 8 de la mañana. Uh-huh. Yo encuentro este papel.
Sí.
Voy y hablo con el fulano de tal y hablo con el perengano, y fulano de tal y perengano me dicen, sí, efectivamente, yo le entregué dinero a perengano hoy a las 8:30 de la mañana, y perengano me dice, sí, efectivamente, yo recibí dinero hoy a las 8:30 de la mañana, rompelo al papel, ya el papel no tiene sentido. Uh-huh. porque el testimonio de los implicados,
claro,
es más contundente que el papel.
Claro.
El cuaderno de Centeno hoy hay que guardarlo en algún archivo, en alguna biblioteca, porque tendrá un altísimo valor histórico para analizar lo que en esta sociedad, cruzo los dedos, lo que en esta sociedad va a pasar dentro de no muchos días. Eso esperamos todos, ¿no? Si todo sigue el camino que tiene que seguir, esos cuadernos van a tener que ser expuestos en algún museo dentro de 100 años y contarle a los argentinos de dentro de 100 años, miren, si no fuera por estos cuadernos, hoy ustedes no estarían como están. Qué sé yo, porque uno sueña que dentro de 100 años van a estar mejor nuestros nietos.
Sí.
Es lo que uno espera, ¿no? Pero digo, los cuadernos ya no tienen sentido hoy. Si alguien viene y dice, las incongruencias de los cuadernos. No, los cuadernos, no hables más de los cuadernos. Los cuadernos ya está. Los cuadernos ya pasaron. Ahora, el que pagaba, el que recaudaba, ya dijeron que pagaban y recaudaban. Uberti, Clarence, López, los de las empresas constructoras, Rollo, Lossi, ya todos dijeron, sí, yo pagué. Y el otro dijo, sí, yo recaudé. Y López se despachó y dijo, Cristina sabía perfectamente todos los movimientos. Cristina, cuando recibió el cuaderno después que su marido murió, me dijo a mí, ¿vas a ser parte del problema o vas a ser parte de la solución? O sea, ¿vas a seguir recaudando o te vas? Entonces, en este sentido, los cuadernos ya no existen. Bonadío también, en otro punto, y esto me pareció muy interesante, escribe, escuchen esto porque esto está dentro de lo que escribió Bonadío. Esto es muy jugoso, lo que les voy a leer es muy jugoso. El juez, Bonadío escribió, que se hizo funcionar una maquinaria que le sacaba con procedimientos amañados. Uno habla de procedimientos amañados porque ya era una maña, ya lo hacían constantemente,
sí,
¿no?
Sí.
Con procedimientos amañados, sacaban dinero al Estado Nacional, escuchen esto, lo dice el juez, en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transportes seguros, etcétera, etcétera. Y todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados. Esto es contundente, esto no tiene medias tintas, esto es claro como el agua. Se le sacó al pueblo plata que era del pueblo para distribuir entre los funcionarios y entre los empresarios corruptos. Usaron tu sudor y mi sudor y el sudor a futuro de nuestros hijos, ya lo utilizaron para poder llenarse los bolsillos los empresarios y los funcionarios corruptos. Y vos encima después me querés decir que lo que quieren hacer con esto es sacar a Cristina del espectro político porque podría ser presidenta de la nación. A mí me da vergüenza pensar que podemos estar en un país en donde la disyuntiva hoy del país sea Macri, que no le encuentra la vuelta, y Cristina, que se la robó. Pero ¿qué clase de electorado somos en este país? Por favor. En este sentido, uno no puede tampoco dejar de lado que Bonadío hizo un estudio pormenorizado y escribió que el 8 de octubre de 2009 Roberto Barata le entrega bolsos con dinero a Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner, que el 3 y el 17 de febrero de 2010 Barata entrega el dinero personalmente, que el 2 de junio de 2010 Barata y su secretario Néstor Lasarte le entregan dinero a Muñoz, que el 21 de julio de 2010 Barata y se lo entrega personalmente. Hay una descripción pormenorizada con pelos y señales que ha hecho Bonadío en estas más de 500 hojas, que es contundente. Que el 1 de agosto de 2013 la recaudación se entregó a quien manejaba el automóvil dominio MNI 589 y que luego ingresó en Casa de Gobierno. Mirá los datos que da el procesamiento. El procesamiento no está diciendo me parece, tengo entendido que, creo que, quizás, en una de esas tal vez. No, te da pelos y señales. Habla de puntos fijos en donde en esos hoteles se entregaban, y cuando un día, fíjate vos lo que incluye, que un día alguien siguió a uno de estos autos, entonces decidieron, antes que le descubran el auto con plata, que ya no se iban a hacer más los pagos en los estacionamientos, sino directamente en los departamentos de Kirchner y Cristina Kirchner, o en los departamentos de Devido, o en los departamentos que ya estaban predichos que iban a ser los puntos fijos. Todo esto está descrito en las más de 500 hojas. El 22 de octubre de 2015, pocos días antes del recambio de autoridades, luego de que desconocidos intentaran interceptar un auto del Ministerio de Planificación, Julio Devido, que en esa jornada había pasado a retirar la recaudación para la empresa Supercemento, el sistema cambió. A partir de ese día el circuito se invirtió. Ya no eran los funcionarios quienes acudían a los puntos de recaudación, sino que los empresarios venían con sus bolsos al Ministerio de Planificación. Los funcionarios traían la coima en bolsos al Ministerio de Planificación para que en el camino ningún ladrón los robe. Eso pasó en tu Argentina y en mi Argentina. Y todavía encuentro gente de la Cámpora que dice que esto es un manejo político para borrar a Cristina. Pero no nos quedemos con esto y vayamos cerrando el editorial de hoy, que podría dar para mucho más, pero cerrémoslo aquí. Porque así como decimos una cosa, decimos la otra. Esto que es el procesamiento abre las puertas a seguir la investigación, porque esto es obra pública. Ahora falta investigar lo que llegaba desde los ministerios, desde las coimas del Ministerio de Salud, desde las coimas del Ministerio de Transporte, desde las coimas del Ministerio del Interior, todo lo que venía por los ministerios. Esto es solo obra pública. Quiero que la gente advierta que esto es solo obra pública. ¿Sí? Solo obra pública. No es toda la coima. Esto es solo obra pública. Todavía falta todo lo demás. Bueno, cuando empiecen a investigar todo lo demás, anoten este nombre. Franco Macri en algún punto tiene que estar, porque Franco Macri se hizo grande en sus empresas haciendo todos estos negocios, sobre todo en la época de Menem y también en todas las épocas que vinieron. Entonces digamos todo con todas las letras. Y para cerrar este editorial, le quiero agradecer mucho a la señorita Itaoba, el que me dio en quinto grado regla del tres simple, Mónica, y vos dirás por qué. Te voy a explicar por qué. La señorita Hilda Oba, que una vez me hizo escribir 100 veces debo forrar los cuadernos. A partir de ahí tengo forrado hasta este libro de apuntes que tengo aquí en la radio, que lo voy cambiando uno por mes. Hasta eso tengo forrado. Pero escuchá una cosa, regla del tres simple.
Sí.
Un juez hace un embargo a un sospechoso, a un procesado, lo embarga por el valor presunto del delito. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Si alguien robó dos gallinas y cada gallina vale 100 pesos, le dicen, usted está procesado por robar dos gallinas y además lo vamos a embargar por 100 pesos, que es el valor de dos gallinas. ¿Sí?
Sí.
A la señora Cristina Fernández y a la mayoría de los procesados, los procesaron por 4.000 millones de pesos. Por lo tanto, el valor presunto del delito para Bonadío ronda los 4.000 millones de pesos. Entonces yo hice una regla de tres simples y con esto cierro el editorial, Mónica. En Victoria hace mucho tiempo vendían, me dijeron que vendían una casa en 1.000.000 de pesos. Yo no tengo ni idea de esto, no soy constructor, no sé cuánto vale el ladrillo, no sé cuánto vale el metro cuadrado construido, no tengo ni idea. Pero presumo que con 1.000.000 de pesos haces una linda casa, o un departamento, ¿no? 1.000.000 de pesos, algo haces con 1.000.000 de pesos. Supongamos que en 100 metros tenemos 10 metros de frente para cada casa. O sea que en 100 metros tenemos 10 casas. En una manzana, que son 4 lados, tenemos 10 casas de un lado, 10 del otro, 10 del otro, 10 del otro. En una manzana tenemos 40 casas. 40 casas cada una vale $1,000,000. ¿Sí? 40 casas, cada una vale $1,000,000. O sea que sí tenemos $40,000,000. ¿Qué podríamos hacer con el embargo? ¿Qué podríamos hacer con el embargo que hicieron a la señora? Para que tengamos una idea de la plata, ¿no? Si en una manzana tenemos 40 casas, podríamos llegar a ser con 4,000, hay que agregarle dos ceros más. Podríamos llegar a ser 400 casas, ¿no?
Sí.
Con 1,000,000 hacemos una casa. Con 4,000,000,000 hacemos 4,000 casas. O sea que tendríamos algo así como 400 manzanas de casas hechas. Con la plata con la que le embargaron a Cristina Fernández de Kirchner, Mónica Leiva, fundamos una ciudad más grande que Nogoyá. Sí.
Mirá vos, ¿no? Claro.
¿Entendés lo que
sí, haciendo esa analogía, claro.
400 manzanas, una ciudad de 400 manzanas. ¿Te das cuenta? Bueno, sí. Entonces el dólar, lo mal que la pasamos, las tarifas, seguramente porque Macri no es buen timonel. Ahora, las 400 manzanas que nos faltan, esa no es Macri, ¿eh? Esa se la llevaron los turros.